están? Muy buenas tardes, bienvenidas. Bienvenidos a este martes de Terapia Chilensis, martes 18 de junio. Arturo, ¿cómo estás?
Muy bien, ¿y tú cómo estás?
Muy bien, muchas gracias.
Aclimatándote a frío chileno después de haber pasado...
Sí, mucho frío, la verdad, mucho frío. Pero bueno, es mi realidad, tengo que asumirla y enfrentarla con la mejor cara posible. Noam Titelman, ¿cómo estás?
Muy bien, y ahora aún mejor, ahora que estás de vuelta y que realmente es Terapia Chilensis, porque sin la José es otro programa, no estará bien, pero no es lo mismo.
No es lo mismo,
no me puedo sentir más halagada con con la recepción que he tenido, así que muchas, muchas gracias por eso. Bueno, hartos temas, no estaba yo solamente en el viejo continente, estaba el presidente de la República, bastante más importante que yo, digamos, en una gira que tuvo de dulce y de agraz, o más de agraz. ¿Cómo la vieron ustedes?
Yo pienso que fue una semana positiva para Boric, y yo creo que en esencia lo hizo muy bien. Creo que fueron declaraciones importantes. Creo que el tema de Ucrania es muy importante, la posición que él tomó.
A costa del PC.
Y el PC se molestó, pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Es extraño esto, y él lo dijo antes él, que hay una parte de la izquierda que solidariza con Putin, pese a que Putin es un gobernante más bien de ultraderecha y con cierto, absolutamente autoritario. O sea, no tiene nada que ver con el ideario del Partido Comunista, pero la idea de oponerse a Estados Unidos y de oponerse al capitalismo, yo creo que es tan fuerte que hace que se junte Hamas con Putin, con, no sé, Maduro, con, es una mezcla, digamos, que no
los
tienen nada
improbables.
En común. Cruces improbables. El Partido Comunista Chileno son cosas que no tienen nada que ver, excepto la oposición, digamos, a Estados Unidos y al capitalismo de hoy. Yo pienso que en eso estuvo muy bien Boric. Creo que también fue muy bien, tuvo muy bien lo que dijo sobre Venezuela. Incluso ahí también gente del PC le contestaron un poco y él dijo, han salido más de 7 millones de personas de Venezuela, no hay más que hablar del tema. O sea, fue muy categórico en su defensa de los derechos humanos en el caso de Venezuela, como lo ha sido en general respecto a cualquier país. O sea, él ha tomado una posición de compromiso con los derechos humanos en sí mismo, más allá de si quien los viola es de derecha, de centro, de izquierda, o qué sé yo.
Oye, hay que recordar que él fue de los primeros, ¿eh? O sea, desde que era diputado, su primer distanciamiento que tuvo, o diferenciación que tuvo con sus propios pares del Frente Amplio y algunos del PC también, justamente fue por Venezuela. Fue su primera gesto de independencia.
Justo. Y lo otro importante es que dijo una frase bien fuerte respecto del tema de estos paneles solares argentinos que estaban en el lado chileno, en el sur, y dijo, los retiran ellos o los vamos a ir a retirar nosotros. Y Milei ha dado orden ahora de retirar los paneles. Entonces también ahí me parece que se anotó un gol.
Un gol de autoría, porque además que, como sabemos, con el vecino Milei podría haberlo mandado a guardar y sin ningún problema.
¿Eh? Era una pregunta, ¿cómo iba a reaccionar Milei? Ahora, estuvieron juntos en lo de Ucrania, así que no sé. A lo mejor
creo que deben haber hecho como un recital privado, ¿no? como dos rockeros juntos, ya que hablamos de alianzas improbables. No sé, es un chiste. Pero sí, yo también creo que fue positiva. Bueno, la encuesta Cadem del domingo también apareció mejor, sube en su aprobación. Y hay que ver... ¿cuánto dura, digamos, este vuelito? Tengo la impresión de que en general, perdón, que di vuelta el micrófono de nuevo, que aquí me retan todo el rato que juego con el micrófono, perdón, Mauro, lo siento. Tiendo a pensar que las giras siempre están como aparejadas a una mejor aprobación, ¿o no? Como que en todos los gobiernos, que por lo menos los que hemos tenido, como que uno... No sé si hay algo como de nacionalismo, de ver a su propio presidente en unas grandes ligas, hace que la gente sea más benevolente, quizá, o más se empatice más, no tengo idea.
Sí, yo creo que...
¿Pasa eso, no, Noam?
Sí, o sea, yo creo que para empezar casi nunca hacen daño. No sé cuánto la gente en verdad seguirá el detalle de cada declaración que ha hecho Boric en el extranjero, pero sí, yo creo que las imágenes son imágenes que en general en general gustan, y yo estoy de acuerdo con lo que decía Arturo. Además, yo creo que si bien el presidente Boric venía hace rato con esta posición bien firme de apoyo a Ucrania, yo creo que aquí hay un momento parte agua, porque esta es la vez en la que se nota más en el escenario internacional fuera de América Latina. O sea, lo que más se nota es la diferencia entre Boric y otros países progresistas, otros gobiernos progresistas de América Latina, porque no fue la posición que tomaron Colombia, Brasil, México, que podrían haberse pensado, digamos, en el mismo bando que Boric, y no tuvieron la misma posición en el tema Ucrania. Entonces, yo creo que efectivamente hay un mensaje ahí de una posición que lo sitúa en un lugar distinto, y nada, pues interesante, yo creo también. Y lo de Milei, lo interesante también, porque yo creo que también ha tenido la capacidad de armar puentes con el Estado argentino más allá de Milei. O sea, no por nada fue básicamente, quizás me equivoque, pero creo que fue el único dirigente de este mundo progresista que fue al cambio de mando cuando asumió Milei. Había un cierto como respeto republicano, digamos, y yo creo que esas cosas sirven justamente por esto mismo. O sea, tenemos una frontera gigantesca con Argentina. Realmente, si no hubiera un diálogo fluido con nuestro vecino argentino, estaríamos en grandes problemas. O sea, no es un problema menor, digamos. Y yo creo que dentro de todo se ha mantenido ese espacio de diálogo. Y a propósito de la academia que mencionaba la José, yo creo que también, no sé cuánto es la agenda internacional y cuánto es que mejoraron las expectativas de consumo. Yo creo que ese es
Sí.
un dato también interesante. No sabría bien cómo ubicarlo, hay que ver si se mantiene en el tiempo, digamos, como una sola golondrina no hace verano, como se hace,
Una
dicho quizá para
golondrina no hace verano.
Así que hay que esperar a ver, pero yo creo que también tiene que ver con eso. Hay noticias económicas, yo creo que también pueden estar afectando la popularidad del presidente.
Oye, hubo esta semana elecciones en el Parlamento Europeo. Terminaron. La semana pasada se supone que se hablaba mucho de como un temor del avance de la extrema derecha. Avanzó, pero parece que no al nivel de lo que se esperaba, pero no, a ver, todo estoy haciendo como ya alianzas improbables, pero se relaciona de alguna manera con lo que conversábamos también ayer con Andrés Benítez, con toda la cultura woke de la cancelación, de como que da la impresión de que hay un hastío de la gente con todo ese mundo y todo lo que se está viviendo en la universidad y todo, y eso hace que como que me vuelve a la cabeza la teoría del péndulo, ¿no? Que la gente de puro rechazo termina votando por extrema derecha para acabar con toda esa cultura. No sé si estoy muy loca o qué. Me pasó que en Europa, bueno, Noam está ahí, lo ve a diario, pero fui a la Bienal de Arte de Venecia.
Ah, qué extraordinario.
Extraordinaria. Estaba las exposiciones de arte, no fui a las de arquitectura, eso porque vienen después, pero me llamó muchísimo la atención el tono de la muestra en general, todo muy desde lo excluido, desde el oprimido, desde el pabellón de, que les quería contar, el pabellón de España, por ejemplo, decía, pucha, decía, el gobierno de la Inquisición colonialista, o sea, como desde una culpa espantosa. Todas las muestras tenían culpa, tenían rabia, tenían anti todo. Entonces yo creo que la gente se empieza como a apestar de eso. Me da la impresión a mí, ¿eh? Y termina votando por la extrema derecha. Eso es lo que voy cuando digo que toda esta como imposición de la cultura más woke, más del exceso de corrección política
Y de mucho victimismo,
y
por lo que
mucho
tú dices.
victimismo termina por generar, en vez de una conciencia, que es lo que entiendo que uno buscaría, ¿cierto? Una conciencia de que estas cosas ocurren y que no debiesen ocurrir y que deberíamos respetar la libertad, la tolerancia, bla, 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 terminan por generar un rechazo total y van hacia la cancelación desde el otro lado. Entonces se terminan votando y saliendo líderes de extrema derecha que justamente quieren también oprimir el discurso woke. ¿Se entiende? Y el arte me parece que ha sido un canal súper claro de manifestación de este tipo de identidad política. ¿Estoy muy loca?
No, yo creo que eso está pasando. Bueno, yo no estaba ahí en la Bienal de Venecia, pero uno lo ve en todas las formas de arte.
Esto era, perdón, Gabinete del Racismo Ilustrado.
Yo creo que Arturo está disimuladamente diciendo que para la próxima deberías invitarlo. Yo creo que es así interpreto ese comienzo.
A eso voy.
No me quiero mandar las partes. Yo fui de puro asomada porque caí parada nomás. Pero me impresionó. O sea, el no sé, pues la muestra de España era solamente culpa, colonialismo, no sé qué. De hecho, había como un homenaje a todos los pueblos latinoamericanos caídos por el colonialismo español, y había, por ejemplo, un cuadro en que sale Pablo Marchant.
No te puedo creer. Pablo Marchant,
el nuestro, bueno, Camilo Catrillanca también, pero Pablo Marchant sale y dice Mapuche abajo, como un caído, digamos. También fue asesinado, lo que tú quieras, pero no me apuche también. Entonces, como que hay una sobre ideologización a veces, que yo creo que el problema es que termina la gente votando por la extrema derecha en vez de generar la conciencia que debiese generar. Ese es mi punto. Ya, me retiro.
Hay un libro de un italiano muy interesante que se llama algo como La cultura de la víctima o algo por el estilo, que justamente desarrolla esta idea, que lo he comentado otra vez en el programa. Dice, por ejemplo, no todo el mundo conoce el nombre del Che Guevara, pero no conocemos los nombres de los miles de guerrilleros que murieron luchando en Vietnam por el Vietcong. Y lo que pasa es que Che Guevara perdió, entonces eso es lo que provoca esa sensación de que es una víctima. En cambio, el Vietcong venció. Entonces claro, ellos son vencedores, entonces
un victimario.
Entonces no producen esa sensación. Entonces, esta idea de la víctima, sostiene él, permite construir un relato hacia atrás, una historia, te da una identidad y te da aliados que son víctimas de otras opresiones. Y en eso consiste un poco esto que llaman la interseccionalidad, ¿verdad? Que todos estos grupos marginados, castigados por el mundo, por la historia, se unen a pesar de que tengan grandes diferencias entre ellos. Entonces yo creo que efectivamente en el mundo de la cultura hay esta cosa de como la cultura de la víctima, un énfasis en eso. No hay duda que hay víctimas, ¿ah? O sea, hay que ser claro en eso, no hay duda que hay víctimas, y esas víctimas tienen todo el derecho de sacar su voz, digamos. Pero de repente uno se encuentra con esto que tú describes, que es una cosa como monocorde, ¿no? Como que
monocorde, o sea, el lema de esto era como extranjeros en todas partes, que era un movimiento italiano, esto era como el lema de la Bienal, pero que tenía mucho que ver con reivindicación de minorías de todo tipo, me refiero a sexuales, de raza, que bueno, es una cultura antirracista y que está muy bien, digamos, que ocurra.
Bueno,
pero que no sea
que
solo eso. En el fondo era, y todo estaba escrito que como en difícil, ¿no?
Ah.
O sea, tratar de leer qué es lo que quería decir una obra, la verdad es que necesitaba como un doctorado en no sé qué, en lenguas.
Ah, no era para pensamiento visual, sino que requería
al haber un concepto hay un pensamiento visual, pero además
requiere
un prólogo y una explicación que no sé.
A mí eso me van a funar, pero me bueno, parece que no sé, Stravinsky decía la música se oye con los oídos.
Claro.
Y la pintura o las artes visuales se ven. Cuando tú necesitas leer 10 páginas para poder empezar a entender de que lo que estás viendo, hay como una disociación entre el mensaje visual y esta palabra escrita, no sé, a mí eso me gusta poco.
Sí.
Pero en todo caso, y yo creo que los movimientos estos que de derecha en Europa, más que por la cosa woke, sin perjuicio que eso esté presente, están movidos por el tema de inmigración, ¿no? Y lo que eso implica en términos de cultura, identidad, tradiciones, modo de vida. Yo pienso que ahí está, no sé cómo lo ves tú, ¿no?
Sí, a ver, hay muchísimas cosas. O sea, primero, hay dos grandes explicaciones y los politólogos se han pasado años peleando y a veces no muy amigablemente entre una explicación para el surgimiento de los populismos, de las ultraderechas y de quizás de los movimientos anti-establishment en general. La primera es la cultural, que es un poco la que ustedes están planteando, y que ven a la ultraderecha básicamente como un movimiento de reflujo ante la avanzada, digamos, de ciertos movimientos de derechos progresistas, digamos, de distinto tipo, pero que un poco como ustedes lo reflejaban. Entonces, para ponerlo en corto, sería básicamente un movimiento del hombre blanco heterosexual, digamos, que es nostálgico de la época en la que podía decir las pachotadas que se decían antes y que nadie lo contradecía. Esa es una interpretación. Pero la verdad es que hay otra interpretación que es más bien económica, que es, no, en realidad lo que pasa, esta es la historia de los perdedores de la globalización, en inglés dicen como los que se dejaron atrás, los que se quedaron atrás, los que
Los
no salen ganando,
postergados.
los postergados. Y probablemente la respuesta es que hay un poco las dos cosas. Y después, cuando uno ya entra a analizar un poco más en el terreno electoral, todo es más complicado, como en lo concreto, porque, por ejemplo, uno de los pocos casos donde la extrema derecha le fue mal, o sea, perdieron terreno, fue en los países nórdicos, donde en general hay una izquierda, una centroizquierda socialdemócrata media anti-woke y anti-inmigración. Y tanto a esa izquierda socialdemócrata anti-inmigración como a la ultraderecha le fue mal, y a los que le fue bien es uno de los pocos, también es de los pocos lugares donde a la izquierda radical le fue bien. Entonces, de repente la cosa se empieza a enredar más. Si uno mira en Francia, por ejemplo, que es uno de los lugares donde la ultraderecha la rompió, tiene muy poco de este discurso más cultural. Hay ciertos dejos de ese discurso cultural, pero claramente el gran tema es la inmigración. Y sobre todo porque la inmigración, uno puede, digamos, la ultraderecha puede abordarla desde un punto de vista más cultural, sobre todo temas de identidad y la identidad nacional, pero también hay un tema económico. Y yo diría que en Francia la ultraderecha en general se ha anclado más en el aspecto económico, como en la disputa, por ejemplo, por el acceso a los derechos sociales, al estado de bienestar, a la salud, a la educación, el trabajo. También hay un tema cultural. Bueno, puede ser problema, está todo mezclado, un poco las dos cosas. Pero yo creo que esas dos cosas están presentes. Y por cierto que parte de la ultraderecha y parte importante es el discurso nacionalista. O sea, y eso tiene que ver, yo creo, y aquí esto yo antes lo repetía hasta el cansancio, pero creo que hay una razón de eso. Efectivamente, también es un tipo de identidad. O sea, no es, están los identitarios de un lado y los universalistas del otro, que de hecho acá en Francia hay varios que lo plantean de esa manera, son dos identidades distintas en disputa al final. O sea, son dos maneras de entenderse. También una identidad cosmopolita, por ejemplo, yo creo que también es un tipo de identidad. Entonces, más bien hay una pelea de distintos tipos de identidades que están ahí, digamos, peleándose. Y sobre el tema del arte, yo me estaba acordando un poco que, o sea, qué distinto esto es de la, como las pretensiones del socialismo, del realismo socialista, como esta idea de una literatura que sea directamente accesible, digamos, a toda la población y que no necesite como un prólogo para ser entendido. Yo creo que es verdad, yo creo que es un desafío importante para las izquierdas. Acá, por ejemplo, en Francia, ha sido un tema de tensión permanente cómo se reconecta con el mundo obrero, porque si hay un grupo de la sociedad donde el frente, bueno, hoy día se llama Agrupamiento Nacional o Unión Nacional, pero antiguamente era el Frente Nacional, digamos, grupo ultraderecha. Si hay uno grupo donde ha ganado terreno, es entre los obreros, que era el votante histórico de la izquierda. Así que efectivamente una pregunta de por qué la izquierda ha perdido esa capacidad de hablarle a ese mundo. Yo creo que la pregunta que se están haciendo, por lo menos en Francia, con mucha fuerza.
No, y lo que tú percibes o lo que se ve en las encuestas, qué sé yo, es que es mucha la gente a lo mejor de ese mundo que culpa, por ejemplo, los problemas que hay en la atención de salud o en la calidad de la educación a los inmigrantes.
Bueno, el tema de la inmigración es un tema muy candente, muy fuerte, pero yo creo que viene mezclado además con algo que en la América Latina lo conocemos bien, que es un sentimiento anti-establishment, anti, no sé, los poderosos de siempre. Y hay una imagen además porque Macron Viene de, digamos, del mundo de los bancos,
Claro,
hizo carrera, la carrera típica política, digamos, de Sciences Po, Jena y todas esas cosas.
como
Entonces hay
tú,
una cosa antipoder, que
igual
yo
que
creo
tú.
que,
Sí,
bueno,
bueno.
igual que yo, así es, en
O
la
sea
misma
que el
universidad.
próximo paso, estás sugiriendo que el próximo paso es trabajar con los Rothschild en la banca Rothschild.
Claro. Claro, exacto. Bueno, yo, por ejemplo, probablemente no sería un buen perfil en estos tiempos de anti-establishment, porque efectivamente yo creo que hay una demanda. Bardella, que es el candidato que la rompió en las elecciones europeas, que es el que dirigió la lista del Frente Nacional, es una persona que vivió en los suburbios, que no tiene gran educación superior, que siempre recuenta su historia, digamos, de un origen más popular. Y yo creo que eso mezclado con un sentido anti-inmigración, es un sentimiento antiélite mezclado con un sentimiento anti-inmigración, que yo creo que explica buena parte de ese voto en todas partes. Y lo impresionante es que la izquierda no ha logrado, porque uno podría pensar que el anti-establishment también podría tener una salida de izquierda, y en general no ha sido así. Aunque debo decir que la encuesta, en este momento, va liderando el Frente Nacional en Francia, lo sigue un nuevo agrupamiento de las izquierdas, que es el Frente Popular. Es interesante porque es una alianza que va desde François Hollande, que es básicamente el socialismo más moderado, el ala más moderada del Partido Socialista,
El antecesor de
hasta
Macron,
una
¿no?
antecesor de Macron, hasta un grupo trotskista, ¿no? O sea, es realmente, están sentados en la misma mesa, pero todo el espectro posible, imaginable. Bueno, ellos van segundo, y muy atrás va el partido de Macron. O sea, esos son los que van más atrás, que yo creo que refuerza esto de que hay un voto anti-establishment muy, muy fuerte, anti los poderosos de siempre, como esa imagen, yo creo que está pegando mucho.
Oye, Orbán, que una figura que a mí me interesa muchísimo en Hungría y que representa un poco esto, él usa mucho el término de que su movimiento Fidesz es un movimiento plebeyo. ¿Tú crees que que uno podría decir de que hay una derecha plebeya hoy día en
Bueno,
Francia?
en Francia no lo sé, no sé, no estoy aquí sopa Noam, pero el uso de la derecha plebeya es histórico, po, ¿no? O sea, lo hemos visto acá, es el pueblo mío, mi chusma dorada. Es un poquito, ¿no?
Bueno, yo creo que ahí, bueno, voy a recurrir a mi libro de cabecera siempre de Stefanoni. La derecha la rebeldía se volvió de derecha, es una pregunta en el título del libro. Y yo creo que efectivamente hay una sensación de que, un poco como decía la José, el progresismo se volvió fome, se volvió como el espacio de lo políticamente correcto. Y hoy día ser transgresor, entre comillas, esa transgresión está más bien en la derecha. Bueno, Milei, yo creo que era un ejemplo muy claro de eso mismo también, de la sierra. Y tenía un grupo de votantes jóvenes, sobre todo hombres jóvenes, que tenía esta pretensión de rebeldía. Yo no sé, plebeyo es un paso más allá, digamos, ¿no? Es como un paso del pueblo, como una cosa más popular todavía. Y yo creo que el Frente Nacional apela a eso, de todas maneras. De hecho, si los lugares donde mejor le va son las pequeñas urbes, que también es un sello típico de la ultraderecha. Es las ciudades de medianas o pequeñas, digámoslo, el campo, que se sienten como dejados atrás frente a la élite de la urbe grande, universitaria, digamos, como ese mundo. Entonces, es verdad que hay un mundo de derecha que apela a ese discurso.
No, Titelman, se nos acaba el tiempo, lamentablemente. Yo quería, bueno, voy a quedarme con mi tema para la próxima semana guardado. Así que nada, muchas gracias por esta conversación a los dos y los dejo invitados a quedarse con nosotros porque luego viene información privilegiada al cierre. Que estén todas y todas muy bien.
Muy buenas noches.
Buenas noches.
Análisis, conversación y reflexiones con María José Ochea y Arturo Fontén. Esto fue Terapia Chilensis, un espacio para el intercambio de ideas y visiones sobre la actualidad y nuestro tiempo en Duna 89.7 y Duna.cl. Duna, sonidos y perspectivas de tu mundo.